armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Verum Artis Historia Militar.
Durante los siglos XVI y XVII, las llamadas guerras de religión sacudieron Europa. La sucesión de graves y sangrientos conflictos provocó un trauma colectivo que pervivió durante centurias. Luchas en nombre de un dios con patria, en un tiempo en el que la libertad de pensamiento no era más que una entelequia y cuya máxima proclama, un rey, una ley y una fe, constituía el principio absoluto sobre el que giraba todo en el viejo continente. Hola a todos, soy Francisco García Campa y esto es Verum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy viajamos en el tiempo, al comienzo de la Edad Moderna, para conocer las guerras de religión, un viaje del Renacimiento a la Ilustración. Pero antes, como siempre, os recuerdo que si os gusta este programa, darle a me gusta, dejar un comentario para dar de comer a los bots de internet y también, si queréis, compartirlo en vuestras redes sociales o con vuestros amigos, tomando un café, le decís, tenéis que ver el programa de hoy de Verum Artis, Guerras de Religión con María Lara. Y ya, para ir acabando, sabéis que nos podéis apoyar en los sistemas de micromecenazgo en patreon.com, también en PayPal, el usuario Verum Artis. Y si queréis haceros fans y beneficiaros de la escucha anticipada de los programas en iVoox y en YouTube, lo podéis hacer muy fácilmente desde solamente un denario, como decimos en broma, en el canal de YouTube. Muchas gracias a todos y empezamos. Hola María, ¿qué tal?
Hola Francisco.
Tenemos a María Lara, una de las, digamos, partes, ¿no?, de las hermanas Lara, dos historiadoras muy famosas que salen en los medios de comunicación, en televisión, y acercan la historia al gran público, ¿no? Porque yo, una de las cosas que me llevó a este proyecto, ¿no?, primero en blog y después a nivel de podcast y canal de YouTube, María, fue acercar la historia a todo el mundo, ¿no? Yo, esto que me gusta tanto, ¿cómo no le gusta a la gente, ¿no?, o cómo no lo aprecia, ¿no? Pues esa es la intención, y yo creo que tú y tu hermana jugáis a ese juego, ¿no?, de acercar la historia al gran público.
Es verdad, Laura, Lara, como profesora de historia contemporánea y yo de historia moderna y antropología, como historiadoras, generalmente lo que le decimos a todas las personas que llegan a nosotras, unos pues que son lectores empedernidos, otros que son aficionados a la historia, luego también hay personas que pueden decir que en su momento no le explicaron en el colegio, en el instituto la historia de una manera apasionante, de manera que no le sacaron provecho y ahora se la están sacando a través de los programas de radio y de televisión, lo cual a Laura y a mí nos llena de satisfacción, pues siempre decimos lo mismo, que el erudito o el experto o el profesor universitario tiene que ser capaz de explicar su investigación a otra persona que tenga su formación académica o un catedrático, pero se lo tiene que explicar igual a un niño en una escuela infantil o a una persona que no haya estudiado esa disciplina. ¿Qué pasa cuando alguien va a una consulta médica? Pues el médico se lo tiene que hacer accesible para que entienda qué patología o qué dolencia tiene. Uh-huh. Y de hecho es que el saber que no se comunica se queda muerto. De ahí que los canales de divulgación de la historia y en general de todo el saber científico sean, según Laura y yo, vías privilegiadas para fomentar el saber en la sociedad.
Sí, ahí coincidimos en todo, es decir, está muy bien. Yo, a ver, bromeo, siempre, bueno, me quedé en el grado, ¿no? Y bueno, tengo ganas de hacer el máster y bueno, el doctorado no, porque no tengo tiempo, no me da la vida, como bromeo aquí con la gente, ¿no? Pero lo que es impactante, ¿no?, es que en el mundo académico, ¿no?, una revista de impacto, lo ven a lo mejor 1,000 personas como mucho, y tiene un impacto, y menosprecian, ¿no?, la televisión, menosprecian los canales de YouTube, que tienen un verdadero impacto en la sociedad, lo ven millones de personas. Y al final, si esos millones de personas no tienen acceso a una historia filtrada por académicos que hicieron un conocimiento, racional de la historia, ¿no?, un método histórico, al final ellos van a querer aprender historia y lo aprenderán de cualquiera que pase por la calle y les cuente una historieta, ¿no? Es decir, al final, el problema, si los historiadores de carrera, los historiadores de pasión también, que me valen si tienen un método histórico, no hacen su trabajo, lo va a hacer cualquiera, porque la gente quiere llenar lagunas de su vida, ¿no?, y quiere conocer el porqué de las cosas, ¿no?
Te habrá pasado a ti numerosas veces cuando a alguien le tienes que explicar lo que mencionabas, que es una revista de impacto.
Claro.
Recuerdo en una ocasión llevando a generales y coroneles del ejército de tierra con el libro de Laura, Guerra en la Alcarria, y con el libro de Las dos Guadalajara, no es Abisinia, sobre la batalla de Guadalajara de marzo de 1937, en la que participó como joven que lo alistaron nuestro abuelo Ángel en las transmisiones, pero sin ideología política alguna, como tantos jóvenes en la España de 1936 movilizados por su quinta, siendo pacifista, como era nuestro abuelo, y nos preguntaba un general: oye, he oído hablar de las revistas de impacto, ¿qué es eso? Bueno, pues le explicábamos también todo lo que hay detrás de las revistas de impacto, y por otro lado, todo lo que hay detrás del esfuerzo, de los libros, de los programas de radio, de los artículos que salen en revistas que llaman de divulgación, pero que son las que se venden en los kioscos o las que se descargan en Internet. Y sobre eso habría mucho que hablar también, sobre grupos y equipos que se montan únicamente para sacar un artículo de impacto, que no se conocen entre sí, que a lo mejor están pagando a esa publicación, y me gustaría que en ocasiones el periodismo de investigación entrara también a lo que hay detrás de conseguir una publicación de impacto, o lo que hay detrás de la endogamia en muchos cuadros docentes hoy.
Sí, sí. Ahí te digo yo, en mi facultad de Derecho, cuando estuve en la carrera de Derecho, había un apellido que estaba reproducido en todo el área de procesal, era cosa digna de mención. No, y no era apellido de primero y segundo, eran todos el primero. Pues María, es un placer hablar contigo y dar a conocer este libro que hiciste en solitario. Bueno, también lo prologa tu hermana, pero vamos a intentar dar a conocer esta obra, Historias de la Guerra de Religión. Yo antes de eso voy a hacer una cuña, ¿no?, de mi libro también, Cayo Mario, el tercer fundador de Roma. Está reimpreso, se volvió a sacar más unidades, y el que lo quiera comprar, que corra, que se van a agotar, y lo pueden pedir también, si quieren, aquí a Bellum Artis, y lo puedo mandar dedicado, y si no, en cualquier librería, lo pueden pedir, también en la editorial HRM Ediciones, o en Amazon, donde quieran comprarlo. El libro de María está en todas las librerías, que tiene muy buena distribución. Bueno, Secotilla, que es dentro de Almuzara, ¿no?, es una de las marcas de Almuzara, por lo tanto, el que lo quiera comprar en cualquier librería del barrio, a su amigo librero, que lo haga. Y el que lo va a comprar a través de Amazon, por favor, que lo haga a través de mis enlaces, que así me ayuda a mantener este proyecto. Pues, María, el libro Historia de las Guerras de Religión, ¿no?, es un viaje en conflictos militares, ¿no?, pero también un poco una oda a la libertad, ¿no?, a la libertad de pensamiento, a los librepensadores que existieron en estos momentos que parecía difícil ser librepensador, ¿no?, y también un poco a la relación, ¿no?, entre judíos y cristianos en la Europa central. Bueno, ya en España era más complicado, ¿no?, porque ya en estas fechas ya no había, digamos, judíos como tal, estarían, bueno, el tema de los conversos, y que sería mejor interesante apuntarlo. Entonces, el libro, que vamos a intentar ir, no haciendo spoiler, pero sí que intentar explicar un poco al público el porqué de guerras de este libro, Guerras de Religión, y después un poco qué es una guerra de religión para ti en este marco histórico, porque no es lo mismo todas las guerras de religión, porque siempre hubo, o sea, me imagino, es decir, en la antigua Babilonia, entre los dioses de las distintas ciudades se podía abogar por él como una causa de una guerra, ¿no? Es decir, el porqué de este libro, Guerras de Religión, en la Edad Moderna, ¿no?
El libro, Historia de las Guerras de Religión, que ahora en 2022 he publicado en la editorial Secotia, en Almuzara, Lo empecé a escribir cuando vivía en Estados Unidos, cuando estaba como fellow en el Real Colegio Complutense en Harvard, y allí me encontraba realizando la tesis doctoral que luego ya defendí en 2010 y que era sobre los procesos de secularización en el siglo XVII y su culminación en el pensamiento ilustrado. Yo lo que me planteaba era investigar si la ilustración había surgido desde la nada, porque es cierto, y lo vemos también en los planes de estudio, como en función de la política o del partido o los partidos que están en el poder, el currículum universitario de primaria, de secundaria y de la universidad, aunque haya autonomía universitaria, va cambiando. Y recuerdo que Laura y yo, como estudiantes de la EGB y luego de tercero y cuarto de ESO y de primero y segundo de bachillerato LOGSE, la ilustración la teníamos muy presente en los manuales, en los libros de texto de ciencias sociales y de historia. Entonces yo lo que me planteaba es si la ilustración había surgido de la nada, como parece que Montesquieu, Voltaire, Rousseau o en fin Rousseau van un día y ponen como prisma para entender el mundo la razón. Entonces yo lo que quería era estudiar los orígenes de la ilustración y si habían tenido alguna vinculación con España. Y ahí fue cuando en viaje por el mundo me encontré con un nutrido grupo de personas que habían actuado en solitario, intelectuales, judíos, cristianos, musulmanes, librepensadores, otros que eran escépticos ante la religión, otros que eran católicos o protestantes convencidos, pero que en definitiva se habían jugado el tipo en el siglo XVII porque estaban defendiendo la importancia de la razón en una época en la que ellos habían equivocado de siglo. Eso si lo hubieran dicho en el siglo XVIII con la enciclopedia como plataforma pedagógica, con los canales de sociabilidad que eran los salones, habrían quedado hasta como de avanzados y culturetas. Pero en el siglo XVII defender esas cosas se pagaban con la horca, con el exilio, con el ajusticiamiento o con ser proscrito en tu comunidad, como le pasó a Uriel da Costa, que se trasladó desde Portugal, desde la península ibérica hasta Ámsterdam, buscando volver al judaísmo de sus ancestros, el que había profesado como clérigo católico, y al querer hacer entender un judaísmo más racional a los rabinos de Ámsterdam, vio que ese paraíso que él pensaba encontrar en la sinagoga no era tal y acabó excomulgado varias veces, con toda la comunidad pasando por encima de él con latigazos y con el ostracismo de no poder practicar oficio alguno en Ámsterdam. Por eso, después de escribir su autobiografía, Exemplar Humana y Vitae, Espejo de una Vida Humana, es como se ha traducido, se suicidó de un disparo. Entonces, eso es lo que yo me planteaba, buscar los orígenes de la ilustración en el siglo XVII. Los encontré allí dando clase y conferencias en Harvard. Pues cada vez me iba encontrando, también a través de las bases de datos, con archivos británicos, holandeses, franceses, donde me encontraba con más librepensadores, a los que llamé los preilustrados, y de ese modo, cuando ya pasaron los años, quise, después ya de ser doctora, escribir un libro con aquella investigación que no había incluido en la tesis doctoral, y eran las guerras de religión, que todos pensamos que las guerras de religión son procesos de armas, luchas bélicas, por supuesto que lo son, desde la sublevación de campesinos ante los príncipes alemanes a principios del siglo XVI hasta finales del siglo XVII, aunque la paz de Westfalia y la libertad de conciencia es de 1648, cuando se pone fin a la guerra de los 30 años, pero también quería enfatizar esas otras guerras que pueden parecer domésticas o que pueden parecer guerras en las aulas escolares, pero que sin embargo hacían tanto y más daño que las causadas por las armas. Mm-hmm.
Pues el tema es muy interesante porque al final, a ver, yo que estudio los conflictos, os leo bastante sobre conflictos militares, hay dos opciones, ¿no? El que se queda solo con el movimiento de unidades, que un tanque tira por aquí, un carro de combate, que un avión tira por allá, pero yo, a mí lo que me gusta conocer es la raíz, ¿no? La raíz de los conflictos. Al final, los conflictos no son nada más que la lucha política con otros medios, ¿no? Y en este caso, en el siglo XVI, también la religión como herramienta unificadora de los estados modernos, ¿no? Es decir, un rey un príncipe, una religión, ¿no? Eso, al final, todas aquellas personas que rompan contra el orden establecido, pensando en otra forma de creencia, modificando los aspectos de la creencia, no solo ponen en duda la religión, que eso es algo que sería teológico, ¿no? Y sería a lo mejor cosa de la propia iglesia, ¿no? Sino del orden establecido en aquel momento, que es lo que era peligroso, más bien, ¿no?
En las religiones que proceden de Abraham, el cristianismo, antes el judaísmo, después el islam, existe el mandamiento de no matar. Entre católicos, protestantes, anglicanos, es el quinto mandamiento, no matarás. Sin embargo, desde 1618 a 1648, en la Guerra de los 30 años, se mataba en nombre de Dios. Y no se estaba como en el tiempo de las cruzadas, en la Edad Media, luchando por recuperar los santos lugares. Tampoco era eso que hacía la Inquisición desde 1478 en la península ibérica, de los autos de fe a judíos o a heterodoxos. Estaban luchando católicos contra protestantes, cristianos contra cristianos. ¿Cómo podemos entender eso con matanzas que son descritas en las fuentes como babilónicas en pleno siglo XVII, con bandos católicos que llevaban como efectivos más crueles a los croatas y los protestantes llevaban como efectivos también más sanguinarios a agentes suecos? Cortaban las pantorrillas a las personas, la nariz, y exhibían después esas piezas, esos órganos mutilados en los sombreros. ¿Cómo puede que eso sucediera en el siglo XVII mientras se estaba desarrollando la filosofía de Descartes, la ciencia de Newton? En fin, parece que estamos pensando en la prehistoria cuando no se actuaba en nombre de unos principios filosóficos. En los años 40 del siglo XVII, cuando estaba a punto de terminar la Guerra de los 30 años, me impresionó un dato que encontré, y era la frase que una familia de Centro Europa, de Suabia, puso en una Biblia. Claro, la imprenta desde mediados del siglo XV había transformado la difusión del libro. De hecho, se dice que el protestantismo tuvo en la imprenta uno de sus mayores comerciales o catequistas, porque gracias a la lectura de los textos impresos, esa libre interpretación de las Sagradas Escrituras que predicaban Lutero o Calvino fue posible. Bueno, pues en esa Biblia de los años 40 del siglo XVII, alguien de una familia de Suabia, no sabemos si fue la madre, el padre, alguno de los hijos o un abuelo, puso que dónde estaba Dios durante ese conflicto, que estaban viviendo como animales, que nunca habrían imaginado vivir en una situación así, y que toda esa guerra era en nombre de Dios, que Dios no quería la guerra, pero los seres humanos sí. Lo cuenta también luego ya en el siglo XX, en una obra de teatro de recreación de la Guerra de los 30 años, ambientada en Suecia, Bertolt Brecht. La obra se llama Madre Coraje, y es una mujer que va sacando ganancias para vivir como puede a costa de la guerra, hasta que al final mueren sus propios hijos. Era una obra inspirada en la Guerra de los 30 años, pero lo mismo sucede con el periodo de entreguerras o con el siglo XX que conoció Bertolt Brecht, y también en el siglo XXI, donde estamos viviendo desde febrero de 2022 la guerra de Ucrania, ahora que está también de actualidad la huida de rusos para no ser alistados, cruzan las fronteras, se instalan los que pueden en Georgia, aunque otros países han cerrado las fronteras. No es una guerra religiosa la de Ucrania, pero también están los complejos, los monasterios de raigambre ortodoxa, que en definitiva están también en duda entre la legitimidad de Kiev o de Moscú.
Claro, no, a ver, no es una guerra religiosa por el aspecto que acabas de comentar, pero sí que existe un elemento, como muy bien acabas de decir, que Ucrania ya hace tiempo se salió, digamos, de admitir como patriarca, ¿no?, al de Moscú, sí, que es una forma también de separarse ya, no solamente en el plano político, ¿no?, sino ya en algo que es más allá, que es el religioso, ¿no? Es decir, son elementos que al final tienen que ver con un poco lo que acabamos de decir, ¿no? Si un rey, una religión, si yo reconozco a tu, bueno, al que tiene Bueno, yo digo al Vaticano, al Vaticano ruso, que es Sergei Posad, ¿no? Donde está el monasterio, lo admites como, como la, el centro, por tanto estás admitiendo una superioridad rusa sobre ti. Por eso se fueron a crear la, bueno, lo que es el patriarcado de Kiev también. Es decir, todo en el mundo tiene algo que ver con la historia, ¿no? Sí. Y con, en este caso, con la religión, ¿no?
Aunque hasta antes de iniciarse la guerra había multitud de iglesias ucranianas que seguían la obediencia de Moscú todavía.
Sí. Había, digamos, la de Kiev, la de Moscú y, lo, y algún católico por ahí perdido. pues tenemos un libro que tratas en primer lugar un poco la, la, la guerra de religión, la guerra de los 30 años y su afección al tema religioso, y después vas hablando ya de personas librepensadores, ¿no? Uno, el que acabas de comentar, y alguno más. ¿Podemos un poco al público ir esto, explicar un poco así rápidamente cómo se fueron surgiendo estas guerras de religión, estas guerras que sangraron Europa a partir de la, digamos, de la, bueno, la reforma luterana, y a partir de ese momento, cómo se va constituyendo en la causa de una guerra que nadie quería, pero que todo el mundo hacía? Es decir, me acuerdo perfectamente de Carlos V, que él quería la paz, que quería que todo el mundo estuviese bajo su poder, incluso llegó hasta a plantearse lo de admitir las religiones de cada principado dentro de Alemania, pero después ya no se fue, se fue a la contrarreforma. Todo eso, ¿se lo podéis explicar un poco al gran público?
Al inicio de la Edad Moderna, lo que sucedió fue que se estaban organizando los estados nacionales, pero del mismo modo, en simultáneo, surgen diferentes confesiones religiosas y también se busca que la religión del príncipe sea la religión de los súbditos. Eso en 1555 queda sellado en una frase en latín, cuius regio, eius religio. Así como sea la religión del príncipe, será la religión de los súbditos. En el reinado de los reyes católicos había puesto fin a esa España de las tres religiones, judíos, cristianos y musulmanes. Los judíos habían sido expulsados en 1492. Ellos siguieron con el apego a España, a Sefarad, y de hecho en 2015 desde el Ministerio de Justicia en España se les facilitó que a través de la acreditación de las genealogías fuera posible en el registro el recobrar de nuevo esa nacionalidad española tan añorada por los sefardíes, que es difícil que te expulsen de un lugar y que tú sigas pensando en positivo, y los judíos sefardíes lo hicieron. Por otro lado, los musulmanes, el 2 de enero de 1492, cuando la cruz de plata del cardenal Mendoza brilló sobre la Torre de la Vela en Granada, se dio por finalizado ese ciclo que no se llamaba Reconquista en la Edad Media, lo trato en otro de mis libros, en Reconquista, publicado en Edad, pero que en definitiva fueron más de 700 años de batallas. ¿Y con los cristianos qué sucede? Pues que los cristianos que había en la península ibérica en esos momentos eran católicos y se van a ir encontrando con que hay problemas que vienen de atrás y que habría que dar respuesta a ellos de algún modo. Por ejemplo, la deficiente formación que tenían los sacerdotes o los miembros del clero regular. También el tema de la compra mediante dinero de indulgencias, las bulas, como la de cruzada. Y de ese modo hay un grupo de población en Europa que va a protestar ante esa compraventa de cargos eclesiásticos o esa compra de regalos celestiales mediante dinero, que en definitiva eran las indulgencias, por ejemplo, pues para no poder, para no comer carne los viernes de Cuaresma. Claro, entonces la gente no entendía que si era todo una cuestión de fe, el dinero pudiera erosionar esos vínculos entre el ser humano y Dios. Así es como surge la reforma de Lutero, a partir de Martín Lutero, un agustino, que pone sus tesis en la iglesia para que todo el mundo lo lea, y después, como decía, la imprenta pues va a ser un agente eficaz en la difusión de las ideas de la reforma. Los reyes católicos y el cardenal Cisneros, que ejerció de regente cuando falleció Isabel la Católica, en la península ibérica habían llegado a una reforma peculiar, y era fomentar la formación en los seminarios. También algunas órdenes habían sido depuradas, habían conseguido un perfeccionamiento moral, porque en la Edad Moderna el ser papa no quería decir que fueras el más beato.
No, Borgia,
ahí tenemos
te lo
al
diría.
Papa Borgia, que era papa y papá de hijos, como Lucrecia o César
no, eran
Borgia,
sobrinos, eran sobrinos.
Y que a la vez iba legitimando la conquista de América para los reyes católicos. Y bueno, pues en esa situación es como van a ir surgiendo las distintas ramas de la primera reforma, la reforma de Lutero, de Calvino.
Antes de adentrarnos ahí, una pregunta que te iba a hacer, y ya la dijiste, pero es muy importante a lo mejor destacarlo. Cuando hablaste de las reformas que se hicieron por los reyes católicos, yo siempre, bueno, siempre me pensé, y me lo acabas de reafirmar, ¿no?, que fue un elemento casi esencial, aparte a lo mejor del mantenimiento del orden por los reyes católicos y tal, y sobre todo por Carlos V, a lo mejor, el hecho de que no triunfasen en la península ibérica, ¿no?, la reforma, aunque hubo ciertos conatos, ¿no?, de protestantes en alguna universidad, y no digo protestantes no como protesta, sino de personas que estaban en el reformismo, ¿no?, religioso. Tiene que ver un poco con el hecho de lo que acabas de decir, ¿no?, la importancia que dio los reyes católicos a las órdenes mendicantes, ¿no?, a la reforma, para que el pueblo no sintiese en los clérigos, ¿no?, una carga, sino una ayuda, ¿no?, y también en aumentar su nivel cultural respecto a lo mejor en otras zonas, también la compra de cargos religiosos, que a lo mejor se dio menos en la península por el hecho de que los reyes defendían un poco casi la elección por parte de los reyes de los cargos, una especie de cesaropapismo, ¿no?, que eso al final impidió las corruptelas que existían en otros territorios, ¿no?
Sí, las medidas que toman los reyes católicos vienen a ser una limpieza dentro de la Iglesia, aunque, claro, lógicamente no podemos justificar otras medidas como el Tribunal de la Inquisición. Volvemos otra vez al quinto mandamiento, no matarás. ¿Cómo puedes matar a personas que piensan diferente o que hayan cometido el mayor crimen? Pero la pena capital no es justificable, hay otros mecanismos de reclusión, y en definitiva es que en el siglo XVI y en el siglo XVII esos delitos que eran considerados como los más graves eran pensamientos de las personas. Por ejemplo, podemos hablar del tema de las brujas, que también lo menciono en Historia de las Guerras de Religión. Se puede juzgar a alguien por incultura, se puede matar a alguien en un auto de fe o echarlo a la hoguera o ahorcarlo, como se hacía en Cataluña, por no saber discernir lo que es superstición de lo que es teología. El 75% de la población era analfabeta.
Bueno, y si es por ignorancia, a lo mejor el 90% de personas en el siglo XXI también se les podría, nos podrían en algún caso juzgar, ¿no? Es decir, algo que también, claro, hay que entender un poco en el caso de la Inquisición, ¿no? Que bueno, que era el brazo religioso, pero el brazo también civil, ¿no? Porque era una doble dicotomía, ¿no? Juzgaba a la Iglesia, pero se entregaba el brazo civil para que después fuese el rey el que ejecutase.
Se lavaban las manos.
Claro, justo.
Ellos no mataban directamente, lo entregaban al brazo secular, pero...
Pero claro, el brazo secular tampoco era culpable, porque el que juzgaba, el que condenaba era la Inquisición, ¿no? Es decir, aquí nos lavamos todos las manos y nadie es culpable, ¿no?, de matar a alguien. Después es cierto también, ¿no?, que las cifras exageran, por ejemplo, de las brujas. En tu libro vi cosas y hablas de las brujas, y me imagino que las cifras también de la brujería en España, en Cataluña hubo casos y tal, pero sobre todo fue un problema más de Centro Europa el tema de la brujería.
Sí, es que lamentablemente la leyenda negra ha pesado tanto que parece que España inventó la caza de brujas, que la Iglesia Católica fue la más dura en el tema de la persecución de las hechiceras, y no es así. Vuelvo a decir que no podemos justificar lo injustificable, pero es que después de estar investigando en los archivos inquisitoriales, de estar en el extranjero, en Suecia, en Italia, Bulgaria, en fin, investigando sobre otras causas de fe de la Edad Moderna, vemos que en la península ibérica fueron 300 personas las que echaron a la hoguera durante la Edad Moderna, durante claro, 350
es una
años
cifra,
más o menos de Inquisición.
A ver, como diría Stalin, una muerte es una desgracia, un millón estadística, ¿no? En este caso, estamos ante algo que no es para tanto tiempo digno para hacer mención a lo largo de los siglos, ¿no? 500 años después, como lo peor que hizo el mundo fue la Inquisición española, cuando realmente fueron...
Es que en Centro Europa fueron 25.000.
Claro, pero no por la Inquisición católica tampoco, sino por calvinistas, luteranos, es decir, o por ejemplo, mira, ya si nos ponemos a cifras parecidas, en Estados Unidos, ¿no? En Salem, pues también se hizo y ahí no estaba la Inquisición.
Sí, Salem.
Claro, estuviste ahí en Boston y al lado de Boston está Salem.
Sí, sí, sí. De hecho estaba a un paso cuando sí. Yo vivía allí en Cambridge, en Massachusetts, en Harvard. Y bueno, pues Salem y Zugarramurdi al final tienen mucho que ver. En 1610 se produce el auto de fe de Logroño, de las brujas de Zugarramurdi. En la comarca navarra se había desatado un episodio de histeria, de psicosis brujeril. Se llevó a Logroño, que era donde estaba el tribunal instalado, para que evaluaran a esas personas. Algunas se reconciliaron, otras murieron, 5 murieron antes de que se celebrara el juicio, de manera que luego las quemaron en noviembre de 1610 en efigie, y hubo hoguera para personas vivas acusadas de brujería en el Valle de
Baztán. Pero incluso en ese caso, en el caso de que estás comentando, si no recuerdo mal, parte de los inquisidores decían que no había motivos.
Es que Zugarramurdi, más que por las brujas
Bueno, sigue, que se quedó parado el bicho este, sigue.
Todo el mundo... un año después de Zugarramurdi, de la hoguera de 1610, decían que eran brujos para acogerse o bien al indulto, al perdón general, si te delatabas como brujo, o porque había personas que querían quitarse de en medio a malos vecinos y de ese modo, pues delatándolos, los ponían en apuros muy serios ante la justicia. Por eso, Alonso de Salazar y Frías, cuando empieza a recorrer esos pueblos con su mula, el crucifijo portátil, instala la sala de audiencias en las aldeas navarras, se da cuenta de lo que es el problema, y es el fanatismo, la superstición, el odio de unos vecinos hacia otros y sobre todo la incultura. Y dice esa frase: no hubo brujos ni embrujados en el lugar hasta que se empezó a hablar y a escribir de ellos.
Claro, justo, consigue justo, sí.
Que la Junta Suprema de la Inquisición llegue a un pacto de silencio en torno a la brujería. Por eso Alonso de Salazar y Frías es considerado el abogado de las brujas. Y curiosamente, desde que se deja de hablar tanto de brujería, empiezan a decrecer las causas. Lo mismo sucedió en 1691-1692 con las brujas de Salem. Y es que, bueno, allí, aparte de que se había producido pues una exacerbación de la fe puritana, estaban muy metidos en materia religiosa, pero también tenían odios de unos vecinos hacia otros, pues lo que encontramos es que en 1691, en ese invierno, hubo unas temperaturas muy frías, hubo unas cosechas muy difíciles posteriormente, y eso hizo que surgiera un hongo, el cornezuelo, que después llevó a que hubiera una fermentación atípica del pan. Y posiblemente lo que en Zugarramurdi veían era una ingesta involuntaria, porque no sabían lo que estaban haciendo, es decir, se tomaban la belladona o las bayas o las hierbas porque querían, pero no sabían que eso les iba a provocar una intoxicación, y eso los hacía transportarse a esos bailes macabros en los aquelarres y esas visiones que luego pintara dos siglos después Goya. Pero en el caso de la costa este de Norteamérica, de las brujas de Salem, la fermentación del pan de centeno llevaba a la creación de una sustancia como si fuera LSD, es decir, que podían tener visiones de todo tipo, pero a través de esa intoxicación por drogas de abuso. Eso lo sabemos ahora, en el siglo XXI, a través de la ciencia, aunque también, lamentablemente, pues los hombres y las mujeres de este siglo, que debería tener respuesta para tantos problemas, pues estamos de nuevo atemorizados por el coronavirus, por los pinchazos de la sumisión química y por tantas
cosas malas que siguen pasando. Claro, sale ahora una noticia que sea fácilmente repetible porque es algo que es, bueno, no sé, cualquier cosa, lo de los pinchazos, ¿no? Que ya no se habla de ello, o ya no hay pinchazos, o nunca hubo pinchazos porque lo que hubo fue sensación de pinchazos, es decir, claro, es decir, hay que tener mucho cuidado con todo esto. Sí que no, en Gijón hubo un caso, que se está por la policía tal, pero después es verdad que la gente, ¿no? La psicología nos cubre espacios y nos intenta, bueno, completar la información que no tenemos. Hay también el afán de la gente de ser noticia. Hay muchos elementos y me imagino que aquí en Salem, unido a lo que tú comentas, porque yo ya lo sabía de otros casos, el pan con un hongo puede generar cierto tipo de alucinaciones y sería como el chiste, quiero el bocadillo que está comiendo ese, ¿no? Pues eso pasó y yo sé que también pasó en más casos y es cierto que si eso se une a una época de a lo mejor de escasez, de crisis económica, en la que tú ves que uno tiene más que tú, ¿no? Y si le fastidias la vida, no sé si te mejorará la tuya, pero te sientes mejor. A lo mejor ahí en Salem, que es un pueblo perdido en aquel momento, cuatro casas, si podías fastidiar al vecino y a lo mejor de la que le quitaban todo te quedabas tú con un cachito, pues a lo mejor eso también llevó consigo una especie de caza de brujas, pero no reales, sino solamente para sentirse mejor algunos, ¿no? Es decir,
sí, algunos de los vecinos de Salem estaban como en pleno western, en plenas películas de vaqueros, aunque ellos en el este, no en el oeste de América, porque algunos de los familiares de los procesados habían muerto a manos de los nativos. También eso nos lleva a pensar en la desigualdad que hay entre la conquista española en América y la conquista inglesa. Los españoles, a través de la casa de contratación, llevaban un control escrupuloso de las personas que pasaban. Sí. Querían recrear el Edén en el Nuevo Mundo, como dijo un tratadista del Siglo de Oro, Pinelo. Pero, sin embargo, los ingleses lo que hacían era mandar a los heterodosos.
Sí, sí,
los
que van en el Mayflower,
por ejemplo, pues son personas que molestaban dentro del culto anglicano instaurado en el siglo XVI, en 1534, por Enrique VIII, con el repudio de la española Catalina de Aragón. Y ahora, en este mes de septiembre de 2022, están cumpliendo 330 años de los juicios de Salem, donde también había implicadas niñas, igual que en Zugarramurdi, que en los expedientes inquisitoriales me he encontrado como que llegó a haber escuelas de brujería, vamos, que las abuelas llevaban a los nietos a la escuela con un sapo para que hicieran las prácticas.
Anda, mira, el libro que tiene mi hija sobre escuela de brujas va a ser verdad. Eso no lo sabía yo, que sí que, bueno, es lógico, claro, si tú crees que existe una especie de tradición entre mujeres hechiceras que van transmitiendo la brujería, es lógico que haya una escuela, no como tal, sino a lo mejor una especie de transmisión, bueno, familiar, ¿no?, de la brujería. Es decir, bueno, eso tiene su lógica, ¿no?, porque si no desaparecería. Otra cosa es que se organice una academia, ¿no?, a lo Harry Potter de brujería, ¿no? Es decir, lo digo así en broma porque es lo que parece que estaba diciendo los testigos, ¿no? Esos testigos que a veces son testigo de parte, ¿no? Es decir, en estos casos. Pues este caso de las brujas, ¿no?, que estamos viendo que no es algo solo de la España católica, sino también más de la Europa protestante, ¿no?, y de la América protestante. Algo que es muy interesante con lo que acabas de decir, ¿no?, de las guerras de religión y de la del paraíso terrenal, ¿no? Es decir, no tiene que ver en sí ahora mismo a lo mejor con el libro Guerras de Religión, pero sí tiene que ver con un dato que dijiste, que es muy interesante, ¿no? Que se acusa siempre a España, en América, de haber mandado lo peor que teníamos. Al principio iban los más aventureros y ahí podía haber que no hubiese un filtro, pero después se hizo un filtro de personas que se consideraban que iban a hacer un buen ejemplo al nativo, ¿no?, de lo que sería la buena religión o el buen cristiano, ¿no? De hecho, en tu libro hablas de Cervantes, y Cervantes es uno de esos que se consideró que era mal cristiano.
A través de la casa de contratación de Sevilla, de ese puerto primero América que era el Guadalquivir, se controlaban los pasajeros de Indias. Y a Laura y a mí nos llama mucho la atención que, por ejemplo, a Cervantes no se le dejó pasar, a pesar de que él presentó memoriales y peticiones de que le dieran un oficio en las Indias, después de haber estado en la batalla de Lepanto, después de haber realizado servicios secretos, de haber estado cautivo en Argel, de haber desarrollado la misión de Orán, en fin, el quería pasar a América y se le quedó, bueno, pues en un sueño lo de ir a América, porque en sus libros, en las novelas ejemplares, aparecen continuas referencias a los productos exóticos que él está viendo que están llegando a Castilla. Pero del mismo modo, a Murillo, el pintor de las Inmaculadas, tampoco se lo deja llegar a instalarse, vamos, a viajar a América, no puede viajar a las Indias. Y antes hablaba de la primera reforma, la de Lutero, Calvino, Zwinglio, en Suiza. Bueno, pues hubo una segunda reforma en la que yo encontré individuos que habían puesto los cimientos para muchas ideas de la Ilustración. La segunda reforma, que en el siglo XX, también en el periodo de entreguerras, fue definiendo Leszek Kolakowski, un investigador que definió la segunda reforma como un conjunto de movimientos heterogéneos, entre los que estaban los replicantes, los colegiantes, que pedían que se quitara el vínculo confesional. Es decir, en la primera reforma nadie se había planteado que el príncipe tuviera una religión y los súbditos otro. Si eran súbditos del rey de España, pues eran católicos. Si eran súbditos de los príncipes alemanes, pues eran protestantes. Lo que quiere la segunda reforma es que el príncipe tenga la religión que quiera o no tenga religión, pero que los súbditos puedan elegir. Y eso, pues, realmente no fue posible en el siglo XVII. Sí que es verdad, en 1648 se da una primera libertad de conciencia con la Paz de Westfalia, que pone fin a la Guerra de los 30 años, una guerra que tuvo 8 millones de muertos. Si pensamos en la Primera Guerra Mundial, más o menos hay consenso en torno a 60 millones de muertos, en la Segunda Guerra Mundial 70 millones de muertos, pero 8 millones de muertos un tiempo en el que las armas no eran lo que fueron luego en el siglo XX y en el que tampoco había tanta población en el planeta, vamos, cualquier muerte, una muerte, ya es innecesaria y es triste. Pero fue, la verdad, que un hecho muy significado, la Guerra de los 30 años en Centro Europa. En España pilló así un poco más de perfiles, porque sí que la monarquía hispánica estuvo presente, pero no se libró la Guerra de los 30 años.
No, se unió a la Guerra de los 80 años con Holanda, y ahí tuvimos una fase que se mezclaron las dos guerras. Y de hecho, tengo un libro de Desperta Ferro, creo que es, no me acuerdo muy bien. El de la Guerra de los 30 años como el primer conflicto global. Es decir, es una guerra que fue mundial porque se luchó también en el mar, se luchó en América, se luchó en muchos sitios. Ciertos elementos de esa guerra de los 30 y 80 años todo mezclado en una. Y desangró Europa. De hecho, hay una película, no me acuerdo cómo se llama, el Valle, aquella de unos soldados que entran en Suiza en un valle que no había sufrido la guerra. Es decir, en los 8 millones de muertos, que nadie piensa que son combatientes, estamos hablando que a lo mejor 7 millones son civiles que murieron de hambrunas, murieron de las masacres que se realizaban cuando un ejército asolaba otro territorio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una guerra que, si toda guerra es violenta, ¿no?, cuando luchan dos naciones, cuando luchan dos reinos, ¿no?, entre ellos, cuando hablamos del elemento religioso, entra un fanatismo que hizo que estas guerras entre europeos, entre cristianos, por la versión, ¿no?, del cristianismo que estamos viendo, es decir, sin romper la familia común que tenemos, se lucha casi como contra el musulmán en las cruzadas. Es decir, no se lucha contra un adversario que cuando se le vence se acaba, sino contra un enemigo, digamos, esencial, ¿no? Es un enemigo que no merece el perdón. Porque, aparte, en este caso, es lo peor que se podía haber hecho. Dejó la verdadera fe y se marchó, ¿no? Es peor que un infiel que nunca creyó en ella, o un pagano, ¿no?
Es que la Guerra de los 30 años puede ser considerada como un conflicto total que abarcó, pues, todas las facetas, desde el frente a la retaguardia, la movilización, la intendencia, en fin, todo quedó transformado. Y pensemos que todo empezó en una ventana, cuando en mayo de 1618 hubo, en fin, un proceder, un pensamiento diferente entre los cancilleres, y por la ventana de Praga tiraron a varios cancilleres.
Sí, la defenestración.
Y tuvo que aparecer, sí, una mujer que además venía de la península ibérica, que tenía sus orígenes hispanos y que era la princesa Polisena, que además fue la introductora de la devoción al Santo Niño de Praga y que ella dio protección a los católicos en su castillo, ya que estaba casada en segundas nupcias con un gerifalte del momento en la ciudad de Praga.
Praga, el que no la conozca, yo creo que es la ciudad, una de las ciudades más históricas, más bonitas del mundo, y el Niño Jesús de Praga es muy pequeñín, es como decir, es de las figuras sagradas más pequeñas que hay y la importancia que tiene para la ciudad. Es cierto que a día de hoy, en esa guerra de religiones, ¿no? La ciudad de Praga es la más atea casi de Europa, porque si no recuerdo mal, el dato es muy grande de ateísmo en la República Checa, creo que es el 90%, es el que menos creyentes tiene de Europa. Digo, porque es interesante que el lugar en el que empezó las guerras de religión, ¿no? Cosas de la...
Sí, las paradojas. También, ahora que hemos estado realizando estancias como profesoras Erasmus Plus en la Universidad de Gotemburgo y allí rastreando el personaje de Cristina de Suecia, que también va en el libro de Historia de las Guerras de Religión, pues junto con la figura de Polisena y junto con tantas mujeres que han sido consideradas heterodoxas por ser valientes y por desempeñar un oficio público en un tiempo en el que no se les estaba permitido, pues nos encontramos con mujeres protestantes que fueron procesadas por el Santo Oficio en Sevilla en el siglo XVI, o la reina Juana de Navarra, María Bórquez en tierras andaluzas, por ser protestantes, pero también con Cristina de Suecia, que hizo lo contrario, era protestante y quiso hacerse católica, una mujer que en el siglo XVII pensó que no quería tener hijos y que no quería casarse, pero sin embargo quería ser heredera de su padre, el rey Gustavo II Adolfo, el León del Norte, pero eso no se le permitió, la intentaron casar primero con su primo, que al final fue su sucesor en el trono, y a ella tan pronto se le buscaba que tenía parejas masculinas entre los embajadores españoles, como que tenía una relación lésbica con su prima Ed, a la que apodaban Bel. Finalmente, Cristina de Suecia, que había hecho de la sabiduría el pilar de su reino, era su consigna, que había mandado llamar a Descartes para que le diera clases particulares de filosofía, aunque Descartes muere, dicen que a causa del frío contrajo una neumonía y falleció. Bueno, pues nos encontramos como ella tiene que dejar Estocolmo. Y además es que no solo toma una decisión rompedora para el momento, que era no casarse, es que quiere convertirse al catolicismo cuando ella era cabeza de la Iglesia Nacional Sueca, que era protestante. Y se convierte al catolicismo, pero vive la mitad de su vida, más de la mitad de su vida en Roma, en el exilio. Sigue desarrollando tertulias literarias en su palacio, Riario de Roma, y allí pues va a desarrollar nuevamente amistad con otros intelectuales y con otros cardenales del momento después de ser bautizada con los nombres de Alessandra
María. Y de hecho su
María.
Tumba es una de las pocas, digamos, tumbas de no obispos o no
de
santos
una mujer
que
en el
hay
Vaticano.
En el Vaticano. Es decir, está en el Vaticano su tumba. Me acuerdo perfectamente de verla allí.
Efectivamente.
Pues tenemos estos personajes importantes, ¿no? El tema del conflicto, ¿no? Un poco, es que a lo mejor no es el lugar, ¿no?, para explicar todo el porqué teológico, ¿no?, y las causas de esta guerra entre... Bueno, podemos decir un poco casi geográficamente, ¿no?, el norte de Europa y el sur, porque aunque es cierto que hubo intentos, a lo mejor en Francia, en el sur de Francia, los hugonotes tuvieron mucha influencia en Navarra, en la parte francesa Navarra. Yo estuve hace poco en la Navarra francesa, en Ber, en la zona de Béarn, toda esa zona por ahí, y Navarrex, una ciudad fortificada francesa, fue sede de los hugonotes, capital hugonote, en la guerra, en estas guerras de religión contra, en este caso contra España, ¿no? Porque incluso el candidato al trono de Francia, el primer Borbón, cambió de religión perfectamente, es decir, hizo una parte de su vida fue protestante o cercano al protestantismo, y cuando vio que su trono peligraba si seguían esa versión, ¿no?, cambia de religión, y es la famosa París bien merece una misa, ¿no? Que es algo
Eso
interesante
es.
Para ver un poco cómo es el juego de religiones, ¿no?
Y luego, junto con esa frase, Enrique IV, lo de París bien vale una misa, también tenemos que recordar cómo hubo un español, un jesuita, el padre Mariana, al que se fue involucrando en la historia de Francia, estando él aquí, en su zona, en su Toledo natal. De hecho, la mujer que aparece en las alegorías de la Revolución Francesa fue llamada Marianne, por él, por Mariana, porque decir Mariana en el siglo XVII era mencionar al sujeto más díscolo y revolucionario al que se acusó injustamente de haber instigado los regicidios, cuando realmente, en primer lugar, algunos de esos regicidios en Francia fueron cometidos sin que el libro estuviera escrito, y en segundo lugar, los asesinos no habían leído el libro del padre Mariana, donde decía que era posible el tiranicidio si no había otro método.
Claro, eso, mira, justo acabas de sacar un tema muy interesante, ¿no? El derecho al regicidio, ¿no? El derecho a matar al soberano es la cumbre o la base de todas las revoluciones, ¿no? Burguesa, la Revolución Francesa bebe de ello, bebe también un poco la Revolución Inglesa, es decir, el derecho del pueblo, ¿no? Por una especie de incumplimiento de un contrato, ¿no? Del contrato social, o como queramos llamarlo, depende el periodo revolucionario, pero que muy poca gente sabe, ¿no? Que está vinculado a España, a la Escuela de Salamanca, ¿no? Al concepto de incluso del derecho internacional, derecho de gentes, ¿no? Es decir, es algo que yo como abogado que soy de estudios, ¿no? Y de formación, siempre me llamó la atención, ¿no? El poco conocimiento que tiene España, ¿no? Y los españoles un poco, de la importancia que tuvo España en el siglo XVI para un concepto tan importante en el mundo como los derechos internacionales o derechos humanos. Es decir, unas leyes que están por encima de las humanas, digamos, de los estados, pero por debajo de la ley divina. Es un intermedio que concilia un poco lo que es la soberanía de los reyes, ¿no? Y las leyes divinas, ¿no? Crea un concepto medio que es el derecho de gentes, el derecho internacional, podemos decir, a día de hoy, que es algo muy muy español.
Y es que es, de hecho, en 1512 las leyes de Burgos pueden ser consideradas como el primer precedente de una declaración universal de los derechos humanos. Cierto es que había partes de la tierra que no estaban todavía descubiertas o puestas en conexión con las otras, pero solo España, la monarquía hispánica, realizó una autocrítica de la conquista en esos tiempos iniciales. Ni ingleses, ni franceses, ni holandeses se plantearon que estuvieran utilizando unos métodos inadecuados, y sin embargo, cuando ya en 1510, 1511, desde la Española llegan a la corte de Fernando el Católico, porque había muerto Isabel, las protestas de que los encomenderos estaban esclavizando a los indios, se reúnen las juntas de sabios, filósofos y matemáticos, y así es como llega el problema a la Universidad de Salamanca, y hasta mediados del siglo XVI se seguirá dilucidando sobre si la humanidad es una, contraponiendo a Platón y a Aristóteles, es decir, con los tratados clásicos. Y finalmente, bueno, desde la corona lo que se dice es lo que había pedido Isabel la Católica, que no se puede esclavizar a los indios, y con las leyes nuevas, ya en época de Felipe II, la encomienda va a dejar de ser hereditaria. Otra cosa es que los malos usos sigan proliferando en el Caribe y en América continental.
A ver, el problema de todo es, en la vida son las leyes, no es hacer una buena ley, es aplicar una ley. Es decir, la capacidad que tenga un Estado de aplicar la ley es lo que hace que tenga éxito, pero también hay que valorar, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista filosófico, ético y tal, el porqué de una ley. Es decir, que se haga una ley, que después no se pueda cumplir, pero al menos el soberano hizo una valoración negativa de un acto y lo quiere cambiar. Que después los hechos, como hablamos siempre en la vida, es muy difícil desde Madrid, desde la corte, manejar lo que está pasando en Nuevo México, ¿no? O en Arizona. Es complicado y es interesante por lo que estamos hablando. También, mira, un tema que tiene que ver con esto es el debate que se hizo también en España, en Salamanca, de la guerra justa o la buena guerra. Es decir, no toda guerra es buena porque matar es un pecado. Y desde el principio del cristianismo se intentó justificar de alguna manera u otra la muerte, es decir, ¿por qué se puede matar a otro ser humano? ¿No? Es decir, el primer cristianismo prefería morir a matar, Y eso es cierto, es cuando lo vimos en el Coliseo, ¿no? Que se dejaban morir y no hacían nada, porque, digamos, tenían una concepción bueno, radical de la interpretación de no matarás, ¿no? Y después se fue evolucionando un poco en parte a la oficialización del cristianismo, cuando ya es una religión de Estado, tiene una fuerza militar que tiene que defender un Estado, ya no es, ¿cómo explicarlo así sin que se me eche nadie encima?
Y
No
ya
es
no era
una
poner la
religión,
otra mejilla.
claro, no es una religión de un esclavo y una mujer, que era, lo digo porque era el origen del cristianismo, se basó mucho en esos dos elementos sociales, sino la religión de un centurión y la religión de un senador, ¿no? Es decir, al final había que justificar un Estado, la existencia de un Estado que es el Imperio Romano, y la violencia en defensa de esa religión era válida, ¿no? Y empiezan a argumentar una justificación de la guerra, ¿no? Que en este caso estamos hablando de una guerra contra el hereje, una guerra contra el que cambia el orden, ¿no? Está plenamente justificada. Eso lleva, en el fondo, a la barbarie, porque estamos ante la única guerra que la causa es la más justa que pueda haber. Primero, el que fue en contra del rey y el que fue en contra de Dios, ¿no?
Sí, justo hablabas antes al inicio del programa de tu libro sobre Cayo Mario. Yo, dos de mis tres novelas están ambientadas en época romana. La primera es con la que gané el premio Nobel histórica Ciudad Valeria, El velo de la promesa. La segunda, Memorias de Elena. Y en las dos, lo que hago es evocar el marco de la biografía de Flavia Julia Elena, la emperatriz peregrina, Santa Elena, la madre del emperador Constantino. Fue entonces, en el año 313, cuando el edicto de Milán puso fin a la persecución de los cristianos y dio por primera vez una libertad de conciencia. Daba igual que fuera seguidor de Mitra, de los dioses egipcios, de los dioses romanos, griegos o del crucificado. También podía ser escéptico desde el 313 hasta el 380, en que los perseguidos se convirtieron, como bien decías, en perseguidores con un emperador de origen hispano, con Teodosio. Y prácticamente desde el 313 hasta llegar a 1648, al fin de la Guerra de los 30 Años, se sigue en el mismo ciclo, la legitimación de la muerte por motivo religioso.
Motivo religioso y motivo también del rey, ¿no? Porque al final el rey es
Al
religión, está
servicio del
vinculado
rey.
todo en un eterno, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hicimos, para que la gente quiera conocer esto, en el programa Juliano el Apóstata, hablamos un poco de lo que está comentando María, de ese periodo más o menos de transición y que incluso hubo intentos de volver a lo anterior, ¿no? En el caso de Juliano el Apóstata es el más famoso. Pues tenemos más o menos picado más o menos todo el libro. ¿Hay algo que puedas destacar de tu libro que la gente, por ejemplo, hay muchos personajes, ¿no? Y hablas de personajes de Ámsterdam, que ya comentaste un poquito esto de Ámsterdam, pero es interesante, yo Holanda, ¿no? Que estaba vinculada a España, bueno, a la independencia de tal, cuando se expulsa de Castilla y de la península ibérica a los judíos, en aquel momento los Países Bajos era parte de la corona y no, en ese momento no, 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 posteriormente. Y no se hace una aplicación, digamos, digamos, pues ya que aquí no están, pues ahora que esto es nuestro, tampoco, ¿no? Se les mantiene y de hecho forman parte de la élite económica a día de hoy, bueno, los comerciantes y un poco esa nueva Jerusalén que se montó o se creó en Ámsterdam. ¿Tiene influencia en los conflictos religiosos entre cristianos o es una sola, digamos, una especie de paraíso hebreo en el corazón de Europa? Es decir, ¿interactúan en los procesos entre cristianos como víctimas de los dos bandos? ¿Se decantan por uno en alguna ocasión?
Pues incluso el arte nos da la pista de esto que me estás preguntando, porque el Rembrandt protestante, el Rubens católico, van haciendo su aparición también en ese contexto de la Guerra de los 30 Años y el papel de los Países Bajos. Rembrandt pinta a muchos personajes de la comunidad judía del momento. Por ejemplo, está el cuadro de la novia judía, Por otro lado, Rubens lanza su mirada hacia el mundo clásico y recrea los horrores de la guerra en la despedida de Venus y Marte, pero como si fuera una escena del siglo XVII, de tantos soldados que tenían que decir adiós en sus hogares. Y mientras tanto, dentro del seno de esa Jerusalén del norte, de ese centro de difusión del libro, de esa edad privilegiada para la cultura holandesa junto con el siglo de oro español, nos encontramos con escenas curiosas. Al inicio de Historia de las Guerras de Religión hablo de la llegada de los primeros portugueses a los Países Bajos y cómo se empiezan a instalar en Amberes y en Ámsterdam. Y hablo del caso de María Núñez Reynoso, una portuguesa que bien pudo inspirar la novela ejemplar de Cervantes de la española inglesa, porque María sale de Portugal, el barco naufraga en Londres, reciben allí junto al Támesis hospedaje de la reina Isabel I y ella le quiere encontrar un marido, aunque al final se acaba casando con uno de los portugueses que iban en el barco. Y María Núñez y su esposo van a ser de los primeros vecinos judíos portugueses de Ámsterdam. Bueno, pues luego en la española inglesa vemos como Cervantes habla de Isabela, una gaditana, que también llega a encontrarse con la reina virgen, con Isabel I, y le quiere encontrar un marido. Eso nos lleva a pensar en Cervantes, un hombre que estaba tan en el mundo en el que vivía, aventurero y a la vez cronista de aquel tiempo, aunque no supiera que al final él iba a dar el impulso decisivo al castellano en el mundo, pues si había conocido todas estas historias que se podían contar en las cantinas y en las tabernas que él frecuentaba para escribir. Pero el ambiente que los judíos encuentran en Ámsterdam va a ser, por un lado, de respeto de la autoridad política hacia sus celebraciones, en las crónicas del momento y en las descripciones que hacen los principales rabinos, se habla de la libertad con la que podían celebrar la fiesta de los tabernáculos o las distintas fiestas del año judío, ahora que ha sido el comienzo también del año judío, Rosh Hashaná. Bueno, pues todo eso lo vamos viendo en esas crónicas de los siglos XVI y XVII en Ámsterdam, pero del mismo modo había luchas dentro de la comunidad, dentro de la sinagoga, entre los partidarios de un judaísmo más al pie de la letra, más de interpretación estricta de la Torá y del Talmud, y por otro lado otros que querían un judaísmo filosófico, que es lo
ahí
que
están
pasó
los cabalistas y todo esto, ¿no? Sí.
Eso es, o lo que le pasó a Juan de Prado, que era un médico del Opera de Jaén, que llega a la Universidad de Alcalá para seguir formándose como teólogo en medicina. Entonces estudiaban muchos dobles grados a la vez.
Ese es un invento, ¿no?, de Bolonia.
Y mientras tanto, va enterándose de que en Jaén algunos miembros de su familia los están encarcelando por ser criptojudíos. Él, cuando puede, se marcha a Ámsterdam y allí conoce al hijo del rabino, a un chico que se llama Baruch, Benito, y que va a convertirse después en el célebre filósofo Baruch Spinoza. Además, es que en 1656, en el año en el que Velázquez estaba en el Alcázar pintando las Meninas, la familia de Felipe IV, vemos cómo van a recibir una excomunión conjunta Juan de Prado, el maestro, y el discípulo Spinoza. Se dice que Juan de Prado fue el corruptor de las ideas de Spinoza, que de ser hijo de un rabino pasó a convertirse en un libre filósofo. Juan de Prado quiso reconciliarse luego con la sinagoga. Sin embargo, Spinoza vivió toda su vida como un libre pensador, puliendo lentes, con una forma de vestir en la que no le importaban las apariencias, o al menos eso parece sacarse en claro del encuentro, de la visita que le hizo Leibniz. Eran, como digo, en Historia de las Guerras de Religión, dos filósofos que se dedicaban a la misma profesión, por tanto, a la elucubración intelectual, pero uno era el cortesano Leibniz y otro era el mendigo en apariencia, pero sin embargo, otro gran sabio, Spinoza.
Voy a poner una imagen que tiene pinta de bohemio. Creo que será esta la que tú dices. el retrato. Pues estos personajes, estos libres pensadores, ¿no? Al principio, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Me imagino bueno, los grandes cambios revolucionarios, ¿no? A veces son librepensadores, ¿no? Que no los escucha nadie, quedan ellos, queda como en un relato, ¿no? O se estudia en los libros de filosofía y queda ahí. Y otras veces ciertos cambios, ¿no? Se deben a personajes que se salen del orden, ¿no? Establecido y tienen la suerte, o podemos decir, la mala suerte a otros, de que se les escucha, ¿no? Y al final, lo que comentabas al comienzo del libro, ¿no? Del libro del programa, el tema aquí de Spinoza, ¿no? De intentar volver a la gente, a intentar explicar lo que él pensaba. A mí me estaba recordando el mito de Platón, el regreso a la cueva, ¿no? Es decir, el problema es cuando tú ves algo, descubres que es distinto a lo que tú pensabas y que piensa todo el mundo, ¿no? Y volver a la cueva, ¿no? Es decir, ahora vivimos en cuevas, una cueva digital, ¿no? O una cueva con más luz y podemos viajar, pero sigue habiendo unos pensamientos únicos y unas nuevas religiones que también no son como las de antes, religiones a lo mejor con un dios, sino con una creencia que es irrefutable y también existe todavía a día de hoy, en el siglo XXI, una especie de miedo a salirte de ciertos pensamientos únicos. Y cuando te sales, ¿no? Mejor a veces te lo callas para ti mismo o lo cuentas en círculos muy reducidos, porque si no tienes miedo al oprobio, ¿no? A ser un bicho raro. No digo a la Inquisición, pero bueno, sí, algo parecido, que es el que no es típico de España. España fue más organizado, ¿no? Pero en los países que estamos hablando del norte de Europa, y ya no hablemos de Estados Unidos, lo de. Se me acaba de ir la palabra, lo de intentar apalear entre todos a una persona, ¿cómo se llama?
¿Dilapidar?
No, dilapidar no, cuando cogen a uno en Estados Unidos y lo quieren ahorcar, ¿cómo se llama? Se me fue. Sí, que sale, es lo típico cuando. Bueno, ¿cómo se dice esto,
Sí,
hombre?
sí.
¿Sabes lo que es, no? O sea, se me fue la
Sí,
palabra.
perfecto. El concepto sí.
El concepto de todos a uno porque hizo algo malo. Y sin juicio, sin nada, pues lo matamos.
Acribillarlo.
Sí, acribillarlo, pero tiene un nombre. Es que se. Espera. Después me vendrá, ¿eh? Más esto. La idea que quería explicar con esto, ¿no? Es decir, que en estas guerras de religión se crea un pensamiento que originamos un libre pensador, una persona que tiene un pensamiento basado en la libertad. Supuestamente buscan la libertad de religión. Por ejemplo, los protestantes calvinistas pedían la libertad de religión. Como digamos justificación de que en un país de un rey católico ellos pudiesen ser calvinistas, ¿no? Pero cuando llegan a ser ellos el poder, por ejemplo en Suiza,
Sí.
matan a Emmanuel Servet porque no les gusta lo que está diciendo, ¿no? Es decir, al final esos librepensadores crean otro sistema que impide el librepensamiento, es decir, estamos en un círculo vicioso, ¿no? Yo tengo miedo, a si me entiendes, a estas, no conceptos de guerra de religión, que no va a ser lo que hay ahora, sino pensamientos únicos, que al final es lo que genera los problemas, ¿no? No en sí en qué pienses, sino en que obligues a los demás, ¿no? Sea porque un rey, un pensamiento, ¿no? O bien unas leyes que establecen un pensamiento único. Yo hace poco hice varios programas sobre el tema, uno de ellos con Luis del Pino, que tiene un libro sobre dictadura infinita. Y él ama Roma y hizo su libro hablando de Roma, ¿no? De la República Romana, el fin de Roma. Y también me interesa, me parece interesante el tema de este periodo, ¿no? Un poco para el fin de la democracia, ¿no? Es decir, es cierto que no existía antes, ¿no? pero sí que
Sí, es
existía
verdad.
el elemento, ¿no? Este que estamos hablando de imponer tu pensamiento a los demás. Y si no lo puedo imponer porque no soy capaz de convencerte, ¿no? Por ejemplo, San Francisco de Sales intentó, por el convencimiento a los protestantes, volverlos a la fe verdadera. Era su idea de todo con amor, nada por la fuerza, ¿no? Es decir, intentó, por medio de la palabra, convencer y predicar entre los protestantes. Pero otros lo hicieron a palos de los dos bandos, ¿eh? Me quiero referir. Es decir, eso. Por desgracia, no creo que la humanidad hayamos evolucionado mucho en ese aspecto.
En el libro, en Historia de las Guerras de Religión, habló también de los librepensadores, como Antonio López de Vega, que no es el dramaturgo Lope de Vega, sino otro, Antonio López de Vega, que rescató la memoria o los tópicos de Demócrito, Heráclito, que trató de poner la razón como centro del saber. Eso lo hizo en el siglo XVII, otro de los preilustrados, por tanto, que se anticipó al siglo de las luces, junto con las tertulias y los gabinetes científicos que en las universidades empezaban a montar los novatores, investigadores que en algunos casos eran encarcelados o podían pagar con su propio cuerpo el proponer una nueva teoría médica o farmacéutica, como le pasó también en el siglo XVI a Miguel Servet. En ese caso, quienes los quemaron con todos sus libros en la hoguera en Ginebra fueron los calvinistas, sí, por la teoría que él formulaba de la Trinidad, pero en definitiva estaba todo su acervo cultural implicado, y lo que está proponiendo es algo hoy asumido, la circulación pulmonar de la sangre. Y estaba buscando en el libro Historia de las Guerras de Religión un pensamiento que dice en el siglo XVII un hombre que fue militar, era portugués, se llamaba de apellido Melo, y realmente él lo que va haciendo es crónicas de las batallas, pero también unas reflexiones que llegan hasta el siglo XXI, en concreto con el seudónimo de Clemente Libertino. Este intelectual, Francisco Manuel de Melo, que murió en 1666 y que escribía tan pronto en portugués como en castellano, era bilingüe y además de diplomático lisboeta era dramaturgo, pues escribió una obra donde hablaba de la historia de los movimientos de separación de Cataluña. Eso lo hacía en 1645.
Bueno, claro, se independizó en 1640. Sí, claro, sí, sí.
Claro, no se atrevía a firmarlo con su nombre y lo firmaba como Clemente Libertino, aunque sin embargo las primeras palabras del libro, es un libro inédito que yo he investigado en la Biblioteca Nacional, pues las primeras palabras del libro de Melo es Padre Santo. Y dice Melo, hablo a quien lee, si buscas la verdad yo te convido a que leas, si no, más del deleite y policía, cierra el libro, satisfecho de que tan a tiempo te desengañe. El desengaño va a ser una de las ideas esenciales del barroco. Si miramos el pensamiento de Calderón de la Barca, que por cierto, en las bodas de los sefardíes en Ámsterdam se representaba la vida y sueño de Calderón de la Barca como festejo, pues si leemos a Calderón el lamento de Segismundo y después contrastamos a Schopenhauer en el siglo XIX, vemos que esa misma sensación de desorden, de caos, de lo peor del ser humano es haber nacido, en fin, todas esas quejas están presentes desde el siglo XVII al XIX a través de estos librepensadores, que podían ser sacerdotes, clérigos, como Calderón de la Barca y Lope de Vega, pero que en ese debate entre la fe y las obras, en muchos casos vemos que sus obras iban por un lado, sin ir más lejos, en su vida, entre comillas, libertina, porque libertino se podía ser desde el punto de vista intelectual, pero también desde el punto de vista del comportamiento atávico. Lope de Vega, cuando fue a cantar misa en esos días previos, se quedó con una antigua novia en su casa. En fin, libertino era...
Nadie es perfecto. Pues a gozar de lo humano, diría alguno. Carpe diem. Pues... María, yo creo que más o menos voy a ver si hago una pregunta y la gente pudo conocer un poco que tu libro no es en sí un libro de guerras de religión, sino de personajes inmiscuidos en las guerras de religión que viven un poco incluso fuera, algunos de ellos, de las propias guerras. Es decir, tiene su tercer bando, ¿no? Es decir... en las guerras de estas
conflictos civiles. Religiosos que llevan a la persona a una lucha psicológica consigo mismo.
Claro, justo, sí. No, de hecho, hay que recordar, ¿no?, que incluso antes de estas reformas hubo intentos, ¿no?, de por ejemplo, no me acuerdo cómo se llamaban estos, de unos en la zona de Bélgica, que lo que se dedicaban era a estudiar mejor las escrituras dentro del cristianismo. Existían también estas mujeres, que yo cuando estuve en Brujas lo vi, esos conventos de mujeres, pero que no eran mujeres religiosas, sino que pasaban un tiempo ahí.
Como las beguinas.
Las beguinas, eso,
media.
Las beguinas. Es decir, hubo muchos intentos de reformar la Iglesia Católica desde dentro, que llegó un momento que incluso Lutero lo intentó. Lutero no que no, al principio su intención era reformar la Iglesia Católica, como dice su nombre, reformar, ¿no? Reformista. Y después ya llegó un momento que era tal la separación, ¿no? Que llevó ya a un enfrentamiento completo, porque una cosa es reformar, ¿no? Y otra ya cambiar, ¿no? Cuando atacas los puntos esenciales, ¿no? Digamos, dogmáticos de una religión. Es decir, tú puedes discutir si se puede o no pagar una bula, y eso no irías en contra de un dogma, ¿no? Pero si empiezas a atentar, ¿no? Contra la Trinidad, el concepto de Trinidad, o ya los calvinistas niegan, por ejemplo, la divina providencia, todos estamos destinados, estamos juzgados antes de... Ya estamos juzgados, hagamos lo que hagamos, y estamos condenados al cielo o al paraíso, sin solución. Rompe el libre albedrío tan típico del catolicismo, que bueno, que generó el derecho del ser humano a mejorar, a cambiar y a ser digno del perdón de Dios por los actos, ¿no? Es decir, todo eso es muy
también
importante.
Sí, en Historia de las Guerras de Religión también hablo de la reforma que no hubo dentro de la Iglesia Ortodoxa, aunque hubo movimientos que lo pedían, de cómo Lutero no llegó en ningún momento a ver como adversario a la Iglesia Ortodoxa. Se cebó con la Iglesia de Roma. Tampoco es que llegara a ninguna colaboración con los ortodoxos. Sí. Y de movimientos mesiánicos que surgían en el judaísmo y también en el Islam en torno a 1666 en la figura de Sabbatai Zevi. Por otro lado, también hablo en Historia de las Guerras de Religión de cómo desde las juderías de Ámsterdam especialmente hubo sujetos como Menashe Ben Israel, que es retratado por Rembrandt, o Abraham Pereira, que en ese siglo XVII, en el que se estaban ensanchando las fronteras del mundo, en el que se estaba pasando, o ya se había pasado, mejor dicho, del feudalismo al mercantilismo, en el que los valores estaban cambiando, pero sin embargo se buscaba que quedaran permanencias, surgen ideas que nos pueden parecer alocadas, pero que igual que el Dorado o las ciudades de Cibola motivaron expediciones, también hubo judíos que desde Ámsterdam creyeron que había que ir a buscar las tribus perdidas de Israel en América.
Sí, sí, sí. Sí, sí. De hecho, incluso en España, una de las búsquedas de Cibola, de Quivira y toda esta zona de por ahí, tiene que ver con un obispo que en la invasión islámica supuestamente había marchado más allá de Finisterre para refugiarse de la invasión musulmana. Es decir, al final había que asociar, ¿no? Es decir,
sí,
el deseo de encontrar una justificación para estar allí, pero después también un premio muy grande para mover a la gente hasta allí, ¿no? Es decir, buscar esa Quivira fundada por los españoles que marcharon de Mérida, creo que había sido... había un tesoro también metido. Es decir,
es como las tierras del Preste Juan para Marco, claro, Polo o para Colón.
Claro, justo, sí. El ataque por el flanco débil musulmán, sí, sí. Pues todo eso al final es imprescindible para comprender el siglo XVI, siglo XVII. El que quiera entender esos tiempos con la mentalidad de ahora, ¿no? No lo puede hacer, tiene que hacerlo con esa mentalidad. Y al final, pues... Alguien que leía novelas de caballería y leía Amadís de Gaula y más cosas, pues buscaba esos reinos fantasiosos también. Y bueno, y a lo mejor los encontraba, ¿no? El que llegó, cuando Hernán Cortés llegó a México y encontró todo eso, pues parecía un reino fantasioso, más que un reino de este mundo, ¿no? Pues yo sí que lo había oído lo de Jerusalén, y incluso María estará detrás de la fundación de Nueva Ámsterdam, es decir, que marchasen por aquella zona.
Sí, claro, por supuesto, todo eso está detrás, y es que en el siglo XVII el disimulo era necesario. Hablabas antes de los tópicos, estereotipos de las ideas dominantes también en el siglo XXI. Bueno, un italiano, Torquato Aceto, escribió La disimulación honesta, un tratado que luego redescubrió Benedetto Croce precisamente en unos tiempos difíciles. Vuelvo otra vez al periodo de entreguerras y a la lucha, en este caso, de Croce contra el fascismo. Bueno, pues en La disimulación honesta lo que se hablaba era de la necesidad de ir con un antifaz por la vida. El prólogo de Laura se llama Historia de un antifaz. Y ahí queda también la pregunta en el aire. En el siglo XXI, para poder desenvolverse en la geoestrategia y en la vida particular de cada uno, hasta qué punto esa expresión de lo políticamente correcto no es un antifaz en el que te tienes que refugiar para ser diplomático.
No, algunos es para ser diplomáticos y algunos para tener un cierto discurso, ya que no tienen el propio, imitan el de otros. Es decir, en la vida hay gente que no tiene ningún tipo de, digamos, de capacidad crítica, ni tampoco pensamiento propio, y lo que hace es más fácil repetir como un papagayo los dogmas de otro, es decir, de quien sea, ¿eh? Si me entiendes, de si hoy toca este, y si no toca el otro. Pero tienes razón que en el fondo hay ciertas cosas que nadie se atreve a decir por no atentar contra lo políticamente correcto, eso es cierto, y llega un poco a situaciones un poco ridículas, ¿no? Pero bueno, eso ya por internet no lo puedo hacer, que me censuran el canal. Mira, otra cosa. Pues María, voy a ver si hay alguna pregunta. El que quiera hacer alguna pregunta a María sobre el tema del libro, o si quieren de otros libros tuyos y de tu hermana, pues yo ya cuando os hablamos ya de cuando saquéis el nuevo libro, o si queréis los que tengáis, estáis invitadas, porque voy a decir una cosa y voy a ser políticamente incorrecto, ¿vale? Lo digo, estáis invitadas por ser buenas historiadoras y no porque me decían algunos seguidores que no venían mujeres porque no había cuota femenina. La realidad, la cuota no existe, yo no miro el sexo de las personas, yo miro el conocimiento de las personas que tengan libros de la temática militar o histórico-militar, y no sois muchas. Vino hace poco Engel, que hizo un libro sobre los comuneros, y cosas de la vida, pues ya teníamos hablado tú y yo este programa desde hace tiempo, María, y, sí. Y vienes porque tienes un buen libro, eres una buena divulgadora, al igual que yo, o sea, no es que lo políticamente incorrecto lleva a eso, ¿no? Es decir, a hacer cuotas. Ahora que tengo que hacer una cuota de pelirrojos, una cuota de tal, y en
pues
este caso, María.
Pues sobre los comuneros, sí, hemos estado este año, Laura y yo, como historiadoras, que nos dio la encomienda a las Cortes de Castilla-La Mancha, analizando en diversas conferencias, en ciclos que hemos organizado en las cinco provincias, castellano-manchegas, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real, Albacete, hemos estado hablando de distintas manifestaciones o perfiles o personajes del movimiento comunero, que es cierto que con las proclamas de democracia que tenían en el siglo XVI es muy desconocido, y aparte de Padilla, Bravo, Maldonado, bueno, lo comentaríais el otro día, pues hubo mujeres como María Pacheco,
sí,
que es con la que se mantiene alto el pabellón de la defensa de la causa comunera, y luego había también muchas disputas entre los propios comuneros, como pasa en todos los movimientos, y hubo enseñanzas que los comuneros transmitieron a las constituciones contemporáneas, desde esa ley perpetua que se escribió en la sacristía de la Catedral de Ávila.
Hablamos de ella, sí, sí. Muy interesante. Tenía puntos de limitación del poder real muy interesantes que vinculan un poco con lo que después sería la Escuela de Salamanca.
Sí, yo... que paralelamente, bueno, en Historia de las Guerras de Religión hablo de un movimiento que se estaba desarrollando entonces, que era el de los alumbrados de Castilla, con dos epicentros, uno en Guadalajara, Pastrana, el Palacio del Infantado, y otro en Toledo y Escalona. Los alumbrados también eran una reforma dentro del catolicismo que al final quedó extenuada, pero que el simbolismo de la luz interior va a ser un tópico que discurre toda la producción protestante y de los movimientos de reforma dentro del catolicismo en el siglo XVI. Lo vemos, por ejemplo, en los cuáqueros, lo vemos en los menonitas, la importancia del simbolismo de la luz y de la libre interpretación como una luz. Pero claro, para tener una libre interpretación de las Sagradas Escrituras, lo primero que hay que tener es una formación.
Claro,
eso no era posible en aquellos momentos, sí. Por lo menos en Castilla, porque si no es crear sectas sin sentido. ¿Y dónde está el término medio? ¿Dónde está el término medio aristotélico entre la secta y el dogma?
Sí.
Si al fin y al cabo la secta vuelve a ser luego otro dogma, pero mal teorizado.
No, yo creo que es en el número de personas que te sigues. Cuando es mucha gente ya no es secta, ya sería una religión. Es un tema interesante ese, sí. Porque nadie quiere ser secta, pero todo el mundo quiere ser religión. Y en ese momento es cuando eres débil, ¿no? Es como, bueno, una planta, me imagino, ¿no? Que un esqueje, arrancas de un árbol una rama, puede morir, ¿no? Y sería una secta, ¿no? Que queda ahí colgando, pero si la injertan y salen raíces a veces de las ramas, ¿no? O lo injertas en otro árbol, pues ya daría su fruto y iría creciendo. Cuando hablabas de sinagoga, y ya para acabar, ahí en el arte hay un tópico que es el de la vieja iglesia, la sinagoga y la nueva iglesia, ¿no? Que me imagino que también en el arte de este siglo XVI yo no lo veo mucho, pero sí que es muy prototípico de la Edad Media, ¿no? La vieja, que sería la antigua religión, ¿no? Y la nueva, joven, que sería la iglesia católica. Me imagino que en el arte calvinista, en el arte luterano, exista esa visión, ¿no? Esa visión de lo nuevo y lo viejo en el
arte.
Sí,
la iconografía sigue de la mujer con una venda en los ojos, como si fuera la sinagoga, el Antiguo Testamento, y la mujer que ve, que es ya el Nuevo Testamento y la Iglesia. Pero es cierto que el análisis iconográfico permite encontrarse con lenguaje críptico dentro de ese siglo de oro tan rico en creatividad. Por ejemplo, lo vemos en otro cuadro de Rembrandt, en el del festín de Baltasar, donde podemos leer incluso una inscripción semítica dentro del cuadro. Todo eso nos lleva a pensar en cómo la creatividad cultural surge, por supuesto que por un genio propio, pero también por el ambiente en el que se ambienta, el ambiente en el que se desarrolla esa sociabilidad. Y vuelvo otra vez a Zugarramurdi, y es que dos siglos después, cuando Goya está ya enfermo con el saturnismo por la ingesta involuntaria, en ese caso, de plomo a través de los pinceles, bueno, por ese gesto de chupar los pinceles que tenían los pintores, y cuando está quedándose sordo, compra la Quinta del Sordo. Bueno, en esos momentos va a hacer las pinturas negras que van a decorar la casa, que ahora están en el Museo del Prado porque fueron trasplantadas. Pero yo me preguntaba, cuando estaba investigando en los archivos para Historia de las Guerras de Religión y para otros dos libros míos de brujas, Brujas, Magos Incrédulos en la España del Siglo de Oro y Pasaporte de Bruja, ¿cómo puede ser que Goya, esto mismo que yo estoy reconstruyendo o descifrando desde la paleografía sobre los aquelarres en Andalucía, en La Mancha, en Castilla, en Galicia, en Navarra, en Cataluña, en Valencia, cómo puede ser que Goya lo plasmara como yo lo estoy viendo en los documentos? Bueno, pues ahí encontré una pieza clave en Leandro Fernández de Moratín, el autor del Sí de las Niñas, y es que tanto Goya como Moratín acabarían tildados de afrancesados por querer una reforma, no religiosa, sino una reforma de las instituciones del antiguo régimen a nivel político, siendo patriotas, porque eran patriotas y lo vemos en la Guerra de la Independencia. Bueno, pues Moratín estaba tratando de editar dos siglos después la relación de Mongastón sobre las brujas de Zugarramurdi y, lógicamente, como dos intelectuales, el pintor y el dramaturgo, hablaban de los temas de los que estaban trabajando. Y así es como creo que llegó una visión tan nítida de las brujas a las pinturas negras de Goya, aparte de sus circunstancias emocionales y biológicas. Pero es que leer los autos de fe y las visiones que se transmite en los expedientes inquisitoriales de la brujería es como encontrarte de manera caligráfica con los cuadros de Goya.
Pues hay una pregunta que es interesante. ¿Y después de tanta guerra, quién ganó?
Pues al final o quedó en tablas o perdieron todos, porque la aberración de la guerra siempre lleva consigo una masacre, una Europa o una América o un África o un Asia, el continente que sea, desangrado, y en definitiva las lecciones para el futuro son que la paz abre muchas más puertas que las armas. Las armas, que por supuesto que hay que tenerlas como defensa, y Laura y yo, como embajadoras de la marca Ejército y como historiadoras militares, nuestro apoyo para la difusión de la historia militar y de la cultura de defensa. Pero en el caso de la historia, nos encontramos con que desde que el ser humano empezó a empuñar el primer objeto con el que podía atacar o defenderse, según queramos verlo, de otro, hasta el presente con la guerra cibernética, el odio nunca trae nada bueno y es necesario que haya una moralidad detrás de todas las legislaciones y detrás de todos los acuerdos diplomáticos. Habría que dejar los intereses creados, en este caso utilizando un título del siglo XX de Jacinto Benavente, y que realmente los organismos internacionales pudieran parar la guerra.
Hay una frase, no sé de quién es, o sea, a lo mejor me la invento yo, pero me suena, es hay que luchar por lo que se ama, no luchar contra lo que se odia, ¿no? Es decir, en la vida hay que defender lo que es tuyo, defenderlo si se puede, la familia y tal, pero luchar por matar la familia de otro es lo que es una podredumbre mental, ¿no? Es decir, la defensa que tener, un país tiene que tener su defensa, tiene que tener su ejército para defender, no para atacar. Es decir, eso es un principio, si pasen para Bellum, ¿no? En la vida tienes que estar preparado para la guerra, porque si no te van a dar otros, porque siempre habrá personas, como dicen los niños pequeños, papá, este es bueno, es malo, ¿no? Es decir, yo intento explicar, ¿no? Que es algo más complejo, ¿no? Que nadie es bueno 100%, ni nadie es malo 100%. Pero que bueno, si te pegan un tortazo, a veces hay que defenderse. O por lo menos, mira, dar cierto respeto para que nadie te pegue un tortazo. Con eso, es lo mejor. Es decir, si tú tienes la capacidad, ¿no? de imponerte con la palabra, dialogar, y con eso te libras de todas las tortas que te den en la vida, mejor, ¿no? Yo esa gente, no, yo tuve muchas peleas. Dije, oh, pues yo, mira, yo una y escapé corriendo y no me dieron la segunda, ¿no? Es decir, la vida es eso, lo que te comentas, ¿no? La vida es vivir. Y si hay que luchar es para seguir viviendo, no para morir. Es decir, y eso estoy contigo. Yo soy una persona que estudio los conflictos, no me gusta vivirlos, los narro y tal. Y también creo en los ejércitos. No soy un pacifista de estos que creen que en un buenismo absoluto y que ante un tanque o un carro de combate pones un ramo de flores en el cañón y deja de disparar. No, eso funcionó alguna vez porque el soldado que estaba allí tenía menos ganas de estar allí que el ramo de flores, ¿no? Es decir, pero la realidad es que no, el mundo, al malo a veces hay que luchar con maldad también, ¿no? Pero sin el odio, que es lo que es el problemático, ¿no? Esta guerra de religión al final sacó el odio de la gente, es decir, incluso después...
un odio visceral.
Visceral, completo, sí, sí. De hecho, por ejemplo, un ejemplo de una convivencia que es rara, ¿no? Y surgió y sigue existiendo un poco en Alemania. Los estados están muy claramente divididos en religión, ¿no? Es decir, y después tiene este estado libre asociado, ¿no? Que es Baviera, ¿no? Que es católico, está ahí injertado con alguna ciudad cercana con cierto porcentaje de catolicismo, ¿no? Pero Alemania es un ejemplo, ¿no? De que las heridas de la guerra de los 30 años siguen ahí. Es decir, no hay
claro,
una mezcolanza.
¿No? Y de hecho, luego en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, las nuevas heridas de la guerra, pues vinieron otra vez a evocar ese trauma colectivo que había supuesto la guerra de los 30 años. De hecho, la primera novela que surge en alemán como lengua moderna es el Simplicius Simplicissimus, que también en el siglo XX, en ese marco de las dos guerras mundiales, fue llevada a las tablas como ópera. Al fin y al cabo, la historia se convierte en un bucle.
Sí, estoy contigo 100%. Aquí los del chat dicen que la frase "la vida es vivir" va a pasar a la historia. Era "la vida es vivir, coma, no morir". María, muchas gracias. Yo creo que si hago una pregunta ya, hay el chat en gente, pero pregunta como tal, déjame ver si tiro para atrás.
Frente a las guerras de religión, yo querría acabar con una frase que la llevo como preámbulo en el libro y que es de Cristina de Suecia, de la reina del siglo XVII, que fue muy valiente por tomar esas decisiones personales que todavía en el siglo XXI habrían sido rompedoras, porque hoy en el siglo XXI se espera que los herederos al trono se casen, tengan descendencia y que se mantengan en la religión, más o menos, que hay en su territorio, aunque no sean ya estados confesionales. Y la frase es: hay una estrella que nos une por encima de las almas comunes, a pesar de la edad y de los mundos diferentes. Siempre me gusta pensar que los personajes históricos con los que sentimos empatía o congeniamos, al fin y al cabo, son personas más cercanas a nuestra generación que otras que pueden vivir en nuestra misma ciudad, en nuestra misma calle, en nuestro mismo edificio y que están a años luz de nosotros.
Sí, sí, cierto, sí, sí. En la vida nos toca, bueno, vivir con quien nos tocó, los vecinos, ¿no? Nacer en una familia que nos tocó, y a veces, bueno, los que serían nuestras almas gemelas o lo más similares a nosotros, los tenemos que encontrar en la vida o buscarlos, ¿no? Y es cierto que a lo mejor alguien encuentra un reflejo, digamos, un héroe, ¿no? Digo héroe como personaje mitológico que es digno de admiración y que queremos ser como él, un santo, ¿no? Es decir, el santo cristiano es eso, es un sujeto digno de admiración y que es un ejemplo a seguir, ¿no? Y pues tienes toda la razón, a veces podemos encontrar en un reflejo de lo que nosotros admiramos hace 2000 años y no encontrarlo en gente de este siglo XXI, ¿no? Pues estoy contigo 100%, no tengo ninguna duda. Pues también podemos encontrar lo peor de la historia en
sí,
el pasado.
Podemos encontrar el polo contrario.
Efectivamente. Pues muchas gracias, María. Voy a ver ya si hay alguna pregunta. No, ya están, la gente está hablando.
Encantadas, pregunta. Tanto Laura como yo, de volver nuevamente a Bellum Artis.
Pues yo te voy a dar cita como dentista, para enero, pero para el nuevo libro que vais a sacar, que me comentasteis que vais a sacar dentro de poco, ese hacemos hueco cuando queráis las dos y hacemos un programa hablando de vuestro nuevo libro, que no voy a decir el título si no se puede.
Hoy, venga, pues para Navidad.
Para Navidad, perfecto. Pues ahí hablamos y esperemos que la gente disfrute de la historia, ¿no? Y descubra la historia con vosotras, que tenéis conocimiento. Y tenéis también divulgación, es decir, lo hacéis de una manera agradable a la gente en la televisión, incluso os vi programas hablando de la Reina de Inglaterra, todo lo que tiene que ver con la monarquía, porque a veces la gente se queda con la, digamos, con la anécdota, ¿no? Y hablan de cosas que son anecdóticas, pero es interesante también saber la historia, ¿no? El porqué de una familia real y saber el porqué de cosas que otros llaman pompa y voto, y la gente que sabe es la unión, es decir, las monarquías, ¿no? La británica tiene una pompa y un boato que es lo que les une con el pasado histórico, ¿no? Es decir, al final, si no tienen eso, no hay conexión con lo de atrás, ¿no?
Como esa espinela que iba en la corona de Isabel II, entre las 3.000 gemas, uh-huh. Y que venía de la batalla de Nájera, del siglo XIV.
Pues mira, la batalla de Nájera es aquí en la península y está allí puesto para unir. ¿Puedes contarlo a la gente para que lo sepan?
Sí, pues era la lucha entre Pedro I el Cruel y su hermanastro Enrique de Trastámara. Era también en paralelo con la Guerra de los Cien Años, uh-huh. Entre Inglaterra y Francia. No es que quiera mencionar mis libros, pero es que me pongo a mirar desde 2010 en adelante. Y es que me acuerdo de lo que estaba haciendo biográficamente, personalmente yo, en cada año, en función de los libros que estaba escribiendo. En una entrevista que nos hicieron un profesor de filosofía de instituto hace unos meses, nos decía Laura y a mí que veía en nosotras a mediums de la historia, que hablábamos con los personajes. No es que hayamos tenido confesiones en la tercera fase con los personajes históricos, pero ya sabes que cuando estás escribiendo un libro estás mirando el mundo a través de los ojos de esos personajes o de ese tiempo que estás reconstruyendo. Bueno, y en este caso, en el ceremonial de la muerte de Isabel II, bueno, venía a mi memoria otra de mis novelas, que era Sin el estigma de Eva, publicada en Ciudadela, donde reconstruyó la vida de Christine de Pizan, la primera escritora profesional de la historia del siglo XIV en tránsito al XV. Lo menciono porque he citado la Guerra de los Cien Años. Bueno, el caso es que el príncipe negro se llevó a Inglaterra esa espinela desde La Rioja, desde Nájera, y después de muchos avatares, porque la espinela supuestamente tenía su origen en Birmania, uh-huh. Pero después acabó en la corona imperial, que en 1837 se hace para la coronación de la reina Victoria, que con 18 años llega al trono, tiene un reinado muy extenso, se pensaba que iba a ser el más amplio, pero afortunadamente Isabel II ha sido la reina más longeva en el trono. Y digo afortunadamente porque, aunque sea otro tema, ver a Isabel II que se movía, que podía vestirse con esos trajes de colores, que se la veía dentro de su seriedad, pero con entusiasmo, a mí por lo menos me transmitía esperanza también en que cada vez nuestros seres queridos puedan vivir más. La verdad que, aunque no la haya conocido, pero a través de la pantalla, durante esa noche del 8 de septiembre en que estuvimos cubriendo la noticia en Gente Despierta, en Radio Nacional de España, Laura y yo, y luego al día siguiente en Radio Televisión Galega y en otros medios de comunicación, pues sí que sentías que parecía que siempre iba a existir Isabel II. Si contamos hacia atrás, 6 generaciones sí, por lo menos hemos conocido a Isabel II.
Sí, sí. A Isabel II y sus bolsos misteriosos, que siempre decían que llevan en el bolso.
Es que tenía un lenguaje secreto con el bolso. Sí, sí, eso sí, lo sí. Contamos, y no es que quiera estar mencionando nuestros libros, pero en Princesas en Jeans, Historia, Significado y Vigencia de la Monarquía.
Mira, se lo voy a regalar a mi mujer ese libro.
Pues contamos el lenguaje secreto del bolso de Isabel II y cómo se comunicaba con sus asesores.
Princesas en Jeans, sí, mira, yo voy a un secreto inconfesable, lo cuento a los seguidores. Yo me crié leyendo Lola, porque tengo 3 hermanas, y el Lola. Yo tenía la excusa del mundo singular, que era lo que había ahí de historias extrañas, ¿no? Pero el resto me lo leía. Yo de Carolina Mónaco, todas estas. Si va de eso, me va a gustar a
mí también. Pues todas estas mujeres y todos estos hombres que hemos visto en las revistas como la que has mencionado, están en el libro, porque en Princesas en Jeans vamos por cada uno de los países de Europa hablando de la historia de esas monarquías desde que surgieron las diferentes dinastías. En algunos casos también con hitos protohistóricos, como por ejemplo en España el rey Argantonio de Tartesos. Y a la vez llegamos hasta el presente, de manera que el público lector se puede encontrar con los personajes que ha visto en las revistas, pero antes con sus antepasados y paradojas o cosas muy curiosas, como por ejemplo que Mónaco surgió a través de unos soldados disfrazados de franciscanos. Pero sí, esto lo podemos contar otro día en Princesas en Jeans, aquí en Bellum Artis.
Eso lo sabía, pero es muy interesante eso que la gente no lo sabía. Yo sé que estuve ahí en Mónaco y sí que lo sabía. De hecho,
van en el escudo.
En el escudo están los dos. Sí, 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 sí. Pues María, un placer de verdad tenerte. Vamos, te voy a dar una cita para enero, pero antes del nuevo libro, sí, porque podemos hablar de otros libros que tenéis muy interesantes y que no de solo de historia militar vive el amante de la historia. Yo estoy diversificando, hago también de historia, digamos, de actualidad, que para mí es historia, va a serlo dentro de 4 días, por lo tanto, si lo podemos contar bien, es historia, y también historia de las personas. De hecho, a lo mejor David y Noemí van a hacer una serie sobre la vida cotidiana desde la antigüedad, cómo va modificando la vida de las personas, es decir, cómo vivía un romano, cómo vivía un fenicio, y no es militar, pero sí, en el fondo lo es, porque los soldados son personas como todos y tienen los mismos gustos y necesidades que los que somos civiles, ¿no? Pues muchas gracias, María, la verdad aconsejo a la gente que lean tu libro que tengo aquí, Historias de las Guerras de la Religión, de María Lara, y también los demás libros de ambas hermanas, y también los que tenéis Lara y María por solitario.
Sí,
muchas gracias.
Pues encantadas, Laura y yo, las hermanas Lara, de volver
Laura está, de hecho, está en el chat. Laura está aquí en el chat. Un saludo a Laura, que le vi un comentario, por lo tanto, un saludo a la otra parte de las hermanas Lara. Pues muchas gracias, María, ha sido un placer. Espero que hayas disfrutado de esta charla informal.
Sí,
no
ha sido una
nada,
tarde estupenda.
No teníamos nada preparado. Te di más tiempo que la 4 y que las televisiones. Y nada más, ha sido un placer, de verdad. El que quiera comprar el libro, en cualquier librería está disponible. Y si lo queréis comprar a través de los enlaces que pongo de Amazon en la descripción del programa, me ayudáis, no os cuesta nada. Y me sirve para mantener un poco los gastos de todo lo que estoy haciendo y también, como dicen algunos, compensar el tiempo que dedico a divulgar la historia. En parte lo dice mi mujer cuando está enfadada. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Como siempre, me voy a despedir recordándoos que si os ha gustado este programa, le deis a me gusta, dejéis un comentario y también, si queréis, compartirlo en las redes sociales para que más gente descubra nuestras historias habladas. Si sois nuevos en el canal, porque llegasteis aquí a través de los programas de Ucrania o a través también de este programa de guerras de religión, os aconsejo que busquéis hacia atrás en los cientos de programas que tenemos ya, puedo decir cientos, sobre historia de todos los tiempos, desde el hombre prehistórico hasta las guerras del futuro. en la que podéis conocer el porqué de las guerras, cómo fueron, qué causas hay, qué armas hubo, qué unidades, de todos los tiempos. Nada más que os pido que si os gusta, en cada programa que deis, dejéis un like y también que si sois novitos, a la campanita y que os lleguen todos los avisos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablar.
Hola amigos de la Historia Militar, si os gustan nuestras historias habladas, podéis apoyarnos en patreon.com/belunartis o en paypal@belunartis. Y si queréis también, aquí en iVoox os podéis hacer fan y beneficiaros de la escucha anticipada de nuestros programas. Muchas gracias y hasta la próxima Historia Hablada.